¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos que dejen de jugar a la videoconsola después de que lo han estado haciendo durante muchas horas? ¿Cuántas veces les has reñido por utilizar el móvil en la mesa mientras estáis comiendo? Las nuevas tecnologías, Internet, en las redes sociales, son herramientas muy valiosas si se usan bien, pero pueden ser un auténtico calvario y además pueden crear adicción. Si no te lo crees, te voy a dar un dato. En 2018, casi 200 adolescentes y jóvenes en España fueron tratados por un uso problemático de la tecnología dentro del Proyecto Hombre. Es más del 8% de los chavales de hasta 23 años que trató esta organización. Sí, has oído bien. Proyecto Hombre. Todos conocemos por atender, por ejemplo, a personas drogodependientes, pero pocas veces nos habíamos parado a pensar que también atienden a personas que han hecho un uso malo de la tecnología y que se han convertido en adictos. Nuestros jóvenes son la población especialmente más vulnerable. Y si no, que se lo digan a nuestra primera invitada. Se llama Nayibi Canaval. Tiene 48 años, vive en Cádiz con sus tres hijos. Dos de ellos han tenido adicción a los videojuegos y a las redes sociales. Nayibi, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, vamos a intentar explicarles a los oyentes de la noche cuáles eran los problemas que presentaban tus hijos. Vamos a empezar por tu chico, el de 16 años. ¿Qué es lo que le pasaba?
Nada, él comenzó al principio, fue el problema mayor con la Play, porque le dabas una hora de juego y él no lo reconocía como tal, decía que no, que había jugado mucho menos. Llegamos a colocarle un despertador para que controlara su tiempo y cuando pasaban incluso las 2 horas me decía: mamá, es que yo solamente he jugado 15 minutos. Le digo: mira, pues el aparato no miente. Y después ya continuó con los problemas con el teléfono, que es cuando se dedicaba también a jugar, no jugar online, sino jugar videojuegos de los que están en las redes.
¿Con qué edad empezó a jugar a los videojuegos?
Con 14 años que se le regaló. Bueno, comenzó antes cuando tuvo la Play, perdón, la Nintendo, la PSP y la Wii, que incluso con esta hacíamos juegos familiares. Pero ya en el momento que se le regaló la Play 3, que creo que fue donde habían juegos como más agresivos, que aunque tú los vigiles, siempre hay algunas pautas, pues fue cuando comenzamos a notar su agresividad, sobre todo con la niña.
Con la niña, con vuestra hija pequeña.
Sí.
Ahí es el momento en el que dices, esto se nos está yendo de las manos y hay que hacer algo, ¿no?
Sí, porque fue donde comenzamos a ver un problema real.
¿Cuesta verlo venir, Nayibe?
Sí, porque al principio todos usamos el teléfono. Está generalizado el que todo el mundo usa de las maquinitas. Nosotros teníamos muy controlado esto en tiempo y pensábamos que no nos iba a pasar. Entonces no nos estábamos dando cuenta de que también los problemas familiares que se estaban creando, las broncas, las peleas durante las comidas, las discusiones continuas, era porque ya, claro, nosotros intentábamos atacar con lo que a él más le dolía, por así decirlo, y era quitándole la Play o el teléfono, que se le él co tuvo su primer teléfono a los 14 años.
Sí, que incluso retrasasteis el entregarle un teléfono mucho más de lo que se está retrasando en estos momentos los padres a la hora de entregar los teléfonos. Ya desde los 10, 11 y 12 años ya se manejan los chavales con un móvil.
Ellos se manejaban con el teléfono, pero con el mío, porque yo quería tener en todo momento controlado lo que usaban, con quién hablaban y eso. Entonces, pues el tiempo que dedicaban al teléfono era muy poco, muchos poquitos al día, porque nosotros los controlábamos. Pero cuando ya tuvieron su teléfono, se les hizo un horario para controlar lo que usaban durante la semana, en horario escolar y luego en vacaciones.
Hemos hablado del problema que tenía tu hijo con los videojuegos y con el móvil, pero también tu hija de 15 años desarrolló una adicción, en este caso, a las redes sociales. ¿Qué es lo que le pasaba?
En Proyecto Joven no se habla de adicción como tal, sino mal uso de las redes sociales.
Mal uso de las redes sociales, eso es lo correcto, ¿no?
Sí, porque ellos en el momento que se tratan durante el tratamiento de Proyecto Joven, que dura un año más o menos, tú les puedes retirar los teléfonos y ves que ya no tienen esa dependencia, porque allí aprenden a controlar y hacer un buen uso de las redes sociales y de los dispositivos en general. La niña comenzó con que le gustaba mucho Instagram, entonces se tomaba fotos y como en una especie de competición con sus amigas, quién sacaba la foto más guay. Y luego, pues para nosotros, que en su momento decíamos hablábamos de adicción, que era el mal uso que ella tenía, era que no era feliz con lo que tenía. Ella quería hacer todo lo que salía en ese momento en las historias de Instagram.
Y me imagino que esto luego tuvo una repercusión en sus relaciones sociales, en los estudios, y ya ha dejado bien claro Nayibe que también en las relaciones familiares.
Esto tanto de él como de ella en las relaciones familiares, porque en el momento que tú al principio lo ves como una adicción, porque como ves que si tú les retiras el teléfono por un castigo de hoy no juegas con el teléfono, hoy no lo tienes 1 o 2 días, pues los niños se te vuelven más agresivos en la forma como te contestan, sus relaciones son incómodas. Ya estamos hablando de adolescentes, entonces son relaciones de por sí ya agresivas, no agresivas en querer pegarte y eso, pero sí en que la discusión es continua. Luego sí te das cuenta que también su comunicación con sus compañeros, con sus amigos, yo en mi caso que revisaba las conversaciones, me daba cuenta de que ellos no sabían cómo se hablaban, porque en todo momento parecían conversaciones agresivas, pero esto cuando los veías que se relacionaban entre ellos, también tenían ese mismo tipo de conversación.
Y hay un momento en que decidís poner coto, veis en la familia que se os está yendo de las manos y que necesitáis una ayuda externa. En ese momento llegáis a Proyecto Hombre, ¿es así?
El proyecto Hombre fue realmente al instituto y nos ofrecieron a las familias en general unas charlas para ayudar en una especie de conciliación entre padres e hijos. Y bueno, nosotros aceptamos ir. Ya al estar allí, pues como tuvimos en alguna ocasión un episodio de estos más fuerte, al quitarle el teléfono, pues entonces la psicóloga nos dijo: mira, yo creo que esto es un problema que se debe tratar a modo de familia. Y entonces ya nos derivaron a proyecto Hombre. Y claro, escuchas Proyecto Hombre y dices: ¡guau! Aquí no hay drogas ninguna, estás equivocado, esto no tiene nada que ver contigo. Y tardamos 2 años en darnos cuenta de que sí era lo que necesitábamos. En estos 2 años la situación fue empeorando y en mi caso, hasta en mi salud, afectó muchísimo.
Claro.
Pero.
¿Y ahora, Nayibe, cómo está la familia? Después
Muy
de...
bien.
Estáis muy bien, ¿no?
Muy bien, hombre, nosotros llevamos poco tiempo relativamente, desde el mes de junio, finales del mes de junio. La situación ha cambiado muchísimo, siguen habiendo problemas, porque estamos hablando de adolescentes y ese carácter inconstante. Pero sí que en cuanto a las redes sociales, ellos han aprendido lo que es el uso correcto de estas. Con respecto a los videojuegos, mi hijo ha cambiado su play por una bicicleta, para que fíjate tú.
Bueno, pues
Entonces,
enhorabuena, estáis en el camino, ¿no?
sí, nos queda todavía unos 7 meses, pero los tomamos con mucha alegría porque vemos que esto realmente funciona.
Que funciona. Pues muchísimas gracias, Nayib, por compartir la situación que habéis vivido en vuestra casa y enhorabuena por haber sabido reconducirla a tiempo y recuperar esa armonía que falta os hacía. Gracias y buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.
Te lo contaba al principio en nuestra portada, casi 9 de cada 100 menores de 23 años son atendidos por Proyecto Hombre. Y estos son los datos de 2018. Presentaban problemas en el uso de las nuevas tecnologías. El cuadro más habitual es la dependencia a los videojuegos, pero también los hay que admitían cierta obsesión con las redes sociales e incluso estar enganchados a las apuestas deportivas. Por esta razón, este año, esa organización, Proyecto Hombre, ha presentado una campaña para defender el buen uso de las tecnologías. A ver si adivinas en qué artista se basa este anuncio.
Reconozcámoslo. No es fácil ponerse en el lugar de los jóvenes, entenderles, saber qué les motiva, qué les angustia. Y tampoco es fácil saber si hacen buen uso de la tecnología o empieza a ser un problema. Si tienes dudas, habla con Proyecto Hombre.
Ese tra, 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 seguro que te ha dado la pista, ¿no? Bueno, pues efectivamente, la campaña se basa en la canción Malamente de Rosalía, aunque en Proyecto Hombre le han dado la vuelta y la han llamado Buenamente, con toda la intención, supongo. El presidente de Proyecto Hombre es Alfonso Arana y está con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Alfonso, casos como el de los hijos de Nayibes son cada vez más habituales en España.
Pues sí, la verdad es que cada vez en los programas jóvenes de la Asociación Proyecto Hombre nos encontramos con más adolescentes que vienen con problemática asociada a lo que tiene que ver con el mal uso o el uso problemático con las nuevas tecnologías.
Este martes habéis presentado la campaña Buenamente y vuestra directora general, Elena Presencio, ha dicho dos cosas especialmente interesantes. La primera son los famosos límites que hay que poner a los hijos.
Haciendo cumplir un horario. Es fundamental que los menores tengan claro lo que se puede y lo que no se puede hacer y que sepan las consecuencias. Marcar un tiempo para las tareas de ocio y para las tareas escolares.
Quizás a estas horas de la madrugada habrá muchos padres escuchándonos y pensando, bueno, sí, la teoría me la sé, pero luego, ¿cómo se pone en marcha todos esos límites? Escuchábamos precisamente a Nayibi, que enseguida, desde que sus hijos eran pequeños, ponía los límites. Y pese a ello, terminó yéndose la situación de las manos. ¿Cómo lo podemos hacer para que esto no derive en unos adolescentes con una mala comunicación, con cierta agresividad y con una latente adicción?
Sí, en primer lugar, si me permites, quisiera agradecer públicamente el testimonio de Nayibe, porque me parece que ha sido pues muy valiente de poder compartir su experiencia con todos nosotros. Sí que es cierto que en el tema de poner límites y pautas es un tema difícil en la negociación con los adolescentes y por eso también creemos que es bueno empezarlo en las edades más tempranas, ¿no? O sea, que no sea el abordaje de normas o de límites la única estrategia y la estrategia ya en unas edades a partir ya de los 15, 16 años, sino que empecemos a trabajar lo que sería un poco la dinámica de funcionamiento familiar. Y en esa dinámica familiar es muy importante también el modelaje y el papel que los adultos también tenemos. O sea, no puede ser que estemos diciéndoles a nuestros hijas e hijos que ellas no usen las nuevas tecnologías y nosotros, por ejemplo, estemos durante el espacio compartido con ellos en la comida o en espacios de estar en la sala de estar totalmente conectados nosotros, ¿no? Tendremos también que ser nosotros modelo en esta situación y hacer también nosotros un uso correcto de las nuevas tecnologías.
Desde luego, nuestro papel es fundamental y a veces también hay que hacer como un ejercicio, ¿no?, de reflexión y autocrítica de cuál es nuestra propia relación con esas nuevas tecnologías. Es difícil pedirle a nuestros hijos que nos hagan caso si nosotros no les damos ese ejemplo. Habéis hablado de un decálogo de buenos hábitos. ¿Qué alternativas tenemos para ese buen uso y cuáles son esos buenos hábitos?
Bien, en cuanto a los nuevos hábitos, por ejemplo, uno de los elementos que nos preocupa es cuando un adolescente empieza a no dormir a la noche porque está conectado a lo que serían las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto tiene una repercusión porque empieza a descuidar lo que serían un poco los estudios, el cuidado de su salud, etcétera. También cuando aparece de repente que una persona no quiere quedar con amistades o con amigos y que solamente su vida está centrada, como si dijéramos, en lo que serían un poco todo el área de lo tecnológico, pero no en lo relacional más cercano y humano, ¿no? Uh-huh. Y también situaciones un poco de aislamiento o variabilidades muy grandes de euforia de activación frente al ordenador, frente a apagamiento en lo que sería la vida ordinaria. Entonces, estos serían un poco como algunos de los rasgos que nosotros veríamos como de alarma o como un poco de empezar a pensar qué podemos un poco hacer. Y luego, lo que nos gustaría un poco sería fomentar el uso responsable de las TIC, propiciando que los adolescentes y los jóvenes tengan actividades lúdicas, creativas y positivas, donde se desarrollen potencialidades y actitudes en torno pues al deporte, la música, la lectura, las amistades, etcétera. Ese sería uno de los puntos del decálogo, ¿no? El siguiente sería, como decíamos anteriormente, que como madres y padres, tutoras o tutores, seamos modelos estables y coherentes en lo que pedimos a los jóvenes.
¿Solemos ver el problema tarde?
Sí. Pero también es verdad que las personas que acuden a nosotros a los centros suelen ser las madres y padres, porque suelen ser los primeros que detectan que algo está pasando. Son los que van viendo que en un momento, como si dijéramos, sus hijos han perdido ese push de alegría o han perdido un poquito pues la relación o están dando ya momentos de mayor ruptura o de aislamiento. Entonces también abogamos mucho porque siempre que se pueda, todo lo que sea potenciar la comunicación en el entorno familiar sea un elemento fundamental.
¿Quiénes son los referentes más cercanos a los padres para poder pedir esa primera consulta, esa primera ayuda que nos puedan ayudar a tomar los primeros pasos?
Muchas veces la primera alerta viene desde el centro escolar, por lo que puede ser el tutor o lo que puede ser un poco el orientador escolar. Suelen ser a veces personas que hacen un poco una reflexión conjunta con los padres de algo puede estar pasando, ¿no? Y en segundo lugar, normalmente, como te decía anteriormente, las que primero muchas veces detectan son las madres y padres lo que está pasando en casa, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos hablando con Alfonso Arana, es presidente de Proyecto Hombre. Uno de los temas que nos preocupa es el de las nuevas adicciones o el mal uso de las nuevas tecnologías, que es lo que estábamos hablando precisamente con el testimonio de esta madre valiente que ha querido contarnos cómo se iniciaron en esa adicción a los videojuegos y las redes sociales sus hijos. También que sirve de ejemplo, ¿no? Porque nos podemos mirar en ese espejo y ver si se asemeja a lo que también nosotros tenemos en casa. Gracias por estar con nosotros y buenas noches.
Pues muy buenas noches y muchas gracias a vosotros.